Y luego nos preguntamos por qué el mundo está como está. Porque falta oración, hermanos. Nos falta orar. Y nos falta entender que no siempre nos va a dar lo que queremos, sino algo que es todavía mejor. Si nosotros vemos en Getsemaní, Jesús fue tres veces. Las tres veces le pidió lo mismo, que apartara de él este cáliz. ¿Y se lo apartó? No. No le dio lo que pedía. Y es su hijo, de sangre, bueno, si podemos decirlo así. O sea, engendrado por el Padre directamente. Y no le dio lo que pedía. Le dio algo mejor. Hoy, como todos los domingos, el Evangelio siempre es una riqueza tremenda. Y hoy, pues, no es la excepción. Podríamos destacar, voy a tratar de abreviar lo más posible y dejar las ideas principales de todo lo que hoy este contenido, que no solamente es la oración que continuamente rezamos del Padre Nuestro, sino todo lo que subyace ahí. Básicamente podríamos encontrar tres temas que me parecen importantes como subrayar, y ojalá y nos podamos llevar este mensaje no solamente para nuestra vida, sino para poderlo comunicar también a los hijos y a los amigos. Por un lado, encontramos la enseñanza del Padre Nuestro, la oración que hace Jesús, en la cual Jesús pone a la luz de sus apóstoles la insistencia de la oración. Si el segundo tema es no solamente el Padre Nuestro, en donde cambia la forma de relacionarnos con Dios, sino un segundo elemento que se destaca es la insistencia de la oración. Y finalmente, un tercer elemento es la respuesta del Padre ante la petición que se le hace. Me parece también importante destacar cómo es que nace la enseñanza de parte de Jesús. Si ustedes se fijan, el evangelista subraya que esto ocurre a petición de los apóstoles. Es decir, ellos vieron cómo regresaba Jesús y cómo continuamente él se iba a orar. Esto pues les llamó la atención porque, como hoy generalmente también pasa entre nosotros, no es común ver a la gente orar, ni aún a veces aquí en el templo, mucho menos en las calles o en alguna otra parte. A veces ni siquiera en nuestras propias casas hemos tenido el ejemplo de unos padres orantes, de unos abuelos orantes, y eso pues hace que de repente vemos una persona que ora continuamente y que además cuando regresa de la oración, regresa transformado, como Moisés, que cuando oraba se le resplandecía su rostro a tal punto que tenían que cubrírselo porque reflejaba demasiada luz. El tema de que los apóstoles le pidan a Jesús que les enseñe a orar también llama la atención, puesto que podríamos decir que de alguna forma el pueblo israelita sería un pueblo orante. Imagínense ustedes que tienen todo un libro, 150 salmos, todavía nosotros utilizamos para orar, sin contar la Mishnah, que está llena también de cánticos, y otra serie de cánticos que están esparcidos por todo el Antiguo Testamento principalmente, aunque también en las cartas de San Pablo podríamos encontrarlos. Es decir, llama la atención que Jesús enseñara una oración más. Y la verdad es que no es una oración más, como decía ahorita, es una nueva forma de relacionarse con Dios. Anteriormente, hasta el Padre Nuestro, el pueblo se relacionaba con el Poderoso, con el Yahvé, el Sabaot, el Shaddai, el que provee, el que cuida, el que defiende, pero como ciertamente, de alguna forma, como un rey lejano, como alguien al que tenemos que servirle. Aquí cambia la relación. La relación ahora es con un padre. La oración no se improvisa, se aprende en la escuela del maestro. Decía ahorita, ¿y a nosotros quién nos ha enseñado a orar? No hemos visto, no hemos tenido generalmente un gran ejemplo de oración. Probablemente en algunas casas sí lo haya, pero me parece que en general no es así. Entonces, ¿quién nos ha enseñado a orar? Nos han enseñado oraciones. El Padre Nuestro, el Ave María, la Salve y algunas otras que hoy también tristemente vemos que los niños, si es que la aprenden, la olvidan rápidamente, porque como no se practica, generalmente yo les pregunto a la gente, porque dice el derecho canónico que es necesario que el penitente exprese su arrepentimiento de alguna forma, de forma vocal, ¿no? Que diga realmente estoy arrepentido, ¿verdad? Y la oración que aprendimos en general se llama pésame, porque así es como empezaba, Pésame Dios mío, o también más antiguo todavía, Señor mío Jesucristo, en fin, todas estas oraciones las aprendíamos, como decimos, de machete. Hoy, si es que se las enseñan, pues las traen con alfilerito nada más para el examen y después la olvidan. Hay gente, hay chicos que de repente se confiesan a las 2 semanas de su primera comunión y ya no se las saben. Entonces, son oraciones que sí, realmente, pues algo nos dicen, pero en la mayoría de los casos hemos aprendido solamente a rezar, que si bien es un tipo de oración, se corre el riesgo de convertirse en un monólogo que queda sin sentido. En alguna parte leí, estaba tratando de acordarme en la mañana al preparar la homilía, donde lo había leído, pero no me acordé, ya me acordé ahorita, el padre Cabo de Vila decía que el Padre Nuestro se parece a las monedas antiguas, en donde tanto se friccionan. Creo que todos los que tuvimos oportunidad en algún tiempo todavía de conocer las monedas antiguas de nosotros, que eran de cobre, recordarán que pues se tallan unas con otro y van perdiendo ya la efigie, ¿verdad? O sea, ya no se veía nada, si tenemos nada más el pedazo de cobre. Y bueno, tan era perjudicial que ni en los teléfonos ya te la aceptaba, ¿no? Porque no tenía, pues, ya no, estaba totalmente liso. Y eso es porque se lijan unas con otras, porque realmente todavía eran de metal. Estas les puede pasar una aplanadora y no se hace nada, ¿verdad? Porque son ya de fierro, ¿verdad? Pero las otras todavía tenían los 20, no sé si alguien recuerda, las monedas de 20 centavos, de 5 centavos, pues eran de cobre. Entonces se va luyendo y decía, con el Padre Nuestro ha pasado como con estas monedas, en donde con el tiempo el cuño va perdiendo valor. Y esto lo decía porque la mayoría de la gente ya no sabe a quién se dirige ni qué es lo que le dice. O sea, ya el Padre Nuestro es una oración que se repite, sea en el rosario, vamos a rezar un Padre Nuestro y una Ave María, y nos arrancamos, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo, pero ¿realmente eso está construyendo una relación con Dios? ¿Realmente me hago consciente de que estoy hablando con mi Padre? Padre, que en la lengua de Jesús ellos la habrán oído como Abba. Esto debe de haber causado pues una grande impresión en ellos, cómo se refería él a Dios como su Padre. Y les dice, y cuando ustedes también recen, van a compartir conmigo ya esa filiación. Y ustedes van a decir también, Padre, Padre de todos nosotros. Es el Padre de todos nosotros, sí. Entonces, creo que es muy importante, sobre todo, la actitud filial que nos revela Jesús. Nos dirigimos a un Padre que nos conoce, nos ama y nos cuida. Yo quisiera que sí, brevemente, en un segundo, trataras de pensar alguna vez en qué has pensado todas estas cosas cuando empiezas a decir Padre Nuestro. Que te hayas sentido en la presencia de tu Papá del Cielo y que le hayas dicho las palabras que decimos verdaderamente con sentido, no simplemente como quien repite cualquier otra cosa. Pensemos un momento y veremos que pues la actitud no es la que nos enseñó Jesús. Nos dirigimos a un Padre y por ello debemos de tomar en cuenta que cuando oramos nos estamos dirigiendo a una persona, aunque no la vemos, pero está más presente que nosotros mismos. ¿Qué tanto pasa esto en cada uno de nosotros, hermanos? ¿Qué tanto pasa en ti? ¿Qué tanto estamos buscando que nuestros hijos verdaderamente cuando oren piensen en Papito Dios? Me gusta mucho cuando los niños van aprendiendo esto y dicen, vamos a ir a la casa de Papá Dios. O sea, la imagen, ¿sí? Esto es sumamente importante cuando oramos. ¿A quién me dirijo? ¿Quién es el que está frente a mí? ¿A quién le estoy diciendo? Por eso se corre el riesgo de que sea una oración ya sin sentido, simplemente decir palabras, pero sin sentido, no corresponde a nada. Entonces, es muy importante esta enseñanza. Es mi Padre, ¿sí? Otro de los elementos que podemos destacar, y es donde quisiera hacer un poquito más de énfasis, porque tanto la primera lectura que tomamos del Génesis como el Evangelio tratan de enfocarnos hacia el tema de la perseverancia en la oración. Es un tema fundamental. Es un tema que necesitamos comprender, que no basta con decir una sola vez. Y por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, no se trata de estar rezando Padres Nuestros y Padres Nuestros. Lo podemos hacer, ¿sí? Como el niño chiquito que le grita a su papá, papi, 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 hasta que el niño ya harta al papá, mande, ¿verdad? Es el ejemplo que Jesús nos pone aquí en el capítulo que hoy leemos, es el capítulo 11. Pero es tan importante este texto que en Lucas está en dos partes. Está en este capítulo, que es el capítulo 11, los primeros versículos, y también ocurre nuevamente en el capítulo 18, pero ahí lo pone más o menos en la misma idea de estar duro y duro y duro y duro. Aquí es una viuda a la que el juez no le hace caso, no le quiere hacer justicia, pero este está ahí duro y duro y duro y duro hasta que harta el juez, ¿verdad? Bueno, está bien, vamos a hacerle justicia. ¿Habías pensado en alguna vez en hartar a Dios con tus súplicas? Hasta que Dios te diga, ya me tienes harto. Bueno, esa es la idea. La perseverancia. ¿Por qué quiere que sea así? No lo sé, porque desde la primera vez ya te oyó. Ya conoció tu corazón. Sin embargo, quiere que perseveremos en la oración, porque esto es la chispa que abre hacia una conversación. Si nada más nos quedamos papi, 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 bueno, eso está bien para los niños, pero ya no somos niños. Queremos hablar con nuestro padre, expresarle nuestras necesidades y desde ahí establecer una nueva relación. Una relación con un padre con el que puedo ir a hablar, con un padre que me escucha. Es verdad, en el Padre Nuestro está resumida toda una enseñanza sobre la vida de oración. Pero parte de esto es el estar repitiendo, el estar tratando. Dios lo que quiere es que provocarnos hasta que nosotros estemos hartos. No te voy a hacer caso hasta que no me lo pidas correctamente, hasta que no entiendas ¿cómo quiero comunicarme contigo? A veces así me parecería que es. Sin embargo, eso siempre, ya he hablado con ustedes también del tema de la oración, y siempre concluyo en que siempre que tocamos el tema, el misterio de Dios, pues estamos entrando en un misterio. ¿Por qué no nos hace caso a la primera? ¿Por qué quiere que estemos repite y repite y repite? Pues no lo sé, pero es algo que el mismo Jesús vivió también. Él también vivió esta experiencia. ¿Por qué? Porque de alguna forma me parece que nos recuerda que la oración no es un recurso ocasional cuando ando bien atorado, sino debe de ser un estilo de vida. El cristiano es una persona orante, ¿sí? No es una persona rezante o rezandera que se la pasa todo el día, Padre Nuestro que estás en el cielo. Es una persona que tiene una conciencia continua de Dios y todo el día se está comunicando con Él. Todo el día a través de nuestra mente, a través de nuestros sentimientos, a través de lo que va pasando en el día con día, así nos estamos comunicando con Él. En el texto de Lucas, del capítulo 18, en el de la viuda, dice en el verso 7, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche. Es decir, es una forma de existir. Creo que ya les he recomendado en alguna ocasión o en varias ocasiones leer el libro del peregrino ruso, Relatos de un peregrino ruso, en donde está fincada lo que se llama la oración del corazón o la oración continua. El alma se ejercita en orar continuamente de tal manera que ya no lo hacemos conscientemente. De repente te despiertas en la noche y estás rezando. Es algo que se va acostumbrando el alma, se llega a hacer una conexión maravillosa con Dios, de tal manera que podemos nosotros estar en una continua comunicación con Dios. Por otro lado, vemos que también la respuesta a veces se tarda. Dios tiene su tiempo, sabe cuándo y cuándo responder. Podemos notar en ambas, en los dos ejemplos, tanto en el capítulo 11 como en el capítulo 18, que primero no es cuando nosotros queremos, sino cuando Él quiere. ¿Por qué? Porque así es. Y otra de las cosas es, no nos da lo que pedimos, sino nos da siempre algo mejor. Nosotros pedimos algo, pero Él conoce bien nuestras necesidades. Y entonces Él nos da exactamente lo que necesitamos. Y en general, mis hermanos, siempre es muchísimo más de lo que podríamos haber esperado. Pero pues esto requiere también de nuestra parte paciencia. El Salmo 27 dice: espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Hay que saber ser pacientes, pero insistir. ¿Hasta cuándo? Pues pienso yo que hasta que lo hartemos, ¿verdad? Hasta que recibamos alguna señal del cielo de que va a ser así o de otra forma. Pero oren, y oren insistentemente. Otro de los puntos que vale la pena revisar es que lo que ellos aprendieron fue ver a un hombre que oraba continuamente. Lo vemos muchas veces que pasaba toda la noche en oración. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho al menos una vez en nuestra vida una vigilia? Antes había mucho más vigilias en la iglesia. Ahora, por una parte sí la inseguridad, pero también es que somos medio flojillos para esto, para pasarnos toda la noche en oración. No sé si alguno de ustedes perteneció en algún momento a la adoración nocturna, que se pasan toda la noche, se encierran en una iglesia, se cierra por todos lados, quedan protegidos y pues toda la noche se la pasan en oración. ¿Alguno de nosotros hemos hecho esta experiencia de pasarnos toda la noche en oración? Es un sacrificio, pero al mismo tiempo es un gozo estar continuamente. Ciertamente al principio es un poco difícil, por eso es mejor hacerlo en comunión, es hacerlo mejor en compañía para no dormirnos. Además, es así como por turnos, sales un turno y luego vas a un cafecito, te tomas un poquito de azúcar, ¿verdad? Que una conchita o algo así, y luego regresas otra vez a otro turno y ahí se van alternando, pero es toda la noche en oración, toda la noche. Unas veces ante el Santísimo y otras veces fuera del Santísimo, adoración nocturna. Hoy también esos grupos casi están extinguiéndose. Y luego nos preguntamos por qué el mundo está como está, porque falta oración, hermanos, nos falta orar. Y nos falta entender que no siempre nos va a dar lo que queremos, sino algo que es todavía mejor. Si nosotros vemos en Getsemaní Jesús fue tres veces, las tres veces le pidió lo mismo, que apartara de él este cáliz, y se lo apartó. No le dio lo que pedía, y es su hijo de sangre, bueno, si podemos decirlo así, o sea, engendrado por el Padre directamente, y no le dio lo que pedía, le dio algo mejor, la redención de todos los hombres, y le dio la fuerza y la alegría para continuar. Muchas veces lo que necesitamos en la oración es eso, con eso se ilumina la mente, y un problema que tenés, a mí me pasa en una infinidad de veces esto. Voy a orar pidiendo algo y en ese momento se me ilumina la cabeza y digo, ay, híjole, no era por aquí, es por allá. Y pum, empiezas a navegar por ese lado y por ahí era. Hace poquito tenía que dar un retiro. Créanme que no sabía por dónde empezar y era el día siguiente. Y no sabía cómo hacerlo. Estaba totalmente a oscuras. Fui en la madrugada a orar. Y hagan de cuenta que un chispazo de luz en la cabeza me dijo, es por aquí. ¿Pero cómo? Es por ahí. Y efectivamente, y en un día hice un retiro de 6 pláticas. En los ratitos que me quedan, porque pues también tengo gente que atender y demás. Pero si vieran qué efectiva es la oración en la noche, qué efectivo es levantarnos de repente en la noche para poder tener como Jesús esa experiencia con el Padre. Hay una revelación interior en ese silencio. San Juan de la Cruz decía, ese silencio que habla. Ahí está el Padre hablándonos continuamente. El tema de la oración es algo que recorre toda la Sagrada Escritura. De manera particular lo podemos ver en San Pablo y también en la Iglesia Primitiva. Nos dice ya desde el principio, todos ellos perseveraban en oración con un mismo espíritu. Pablo, en su carta a los Tesalonicenses, dice, oren sin cesar. Esta frase es la que motiva al peregrino ruso a ver cómo se hace eso. ¿Cómo puedo orar continuamente? Si quieren saber eso, Yo de veras les recomiendo bastante que lean. Está en PDF, lo pueden descargar de internet. También está el libro en algunas librerías. Relatos de un peregrino ruso, el número uno. Hay dos, pero hay que leer el número uno. Ese es el que nos da todo el camino para ir empezando. Sí se puede. Sí se puede hacer esto. No es difícil. Lo difícil en la oración, hermanos, no es la oración en sí misma, sino decidirme a hacerla. Eso es lo difícil. Ahí el demonio va a poner todas las trabas posibles porque sabe que una persona que ora ya se le escapó de la trampa. Difícilmente la podrá echar al bote. Una persona orante prácticamente tiene asegurada ya su vida. En Colosenses 4:2, sean constantes en la oración. En Efesios 6:18, vivan en oración en todo momento, guiados por el Espíritu. La perseverancia en la oración es el termómetro de nuestra fe. Perseveramos no porque veamos resultados inmediatos, sino porque creemos en el amor y en la fidelidad de Dios. Perseveramos en la oración porque creemos en el amor y en la fidelidad de Dios. Persevera aunque no sientas nada. La oración no siempre trae consuelo. A veces sentimos sequedad. Dice San Juan de la Cruz, Dios muchas veces quiere que el alma se ejercite sin gusto para purificar su amor. Persevera aunque no vea resultados. Dios no está sordo en tus súplicas, pero está más interesado en tu santidad que en tu comodidad. Persevera en comunidad. No ores solo. Hermanos, en familia, por favor. Decía el Papa hoy santo, San Juan 23, la familia que reza unida permanece unida. La familia que reza unida permanece unida. Persevera con humildad y confianza. No exijas de Dios, confía. Pidan y se les dará, dice Jesús. Queridos hermanos, la perseverancia en la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Nos hace más humildes, más dóciles, más fuertes en la fe. Nos une a Cristo en su amor por el Padre. Hoy el Señor nos dice, no dejes de orar, aunque tardes en ver, aunque no entiendas, aunque estés cansado, sigue orando. Yo los invitaría a que pidiéramos a la Virgen María en este día en que estamos celebrando hoy aquí en la parroquia, el día de la Reina de los Ángeles, a la mujer orante, para que interceda por nosotros, para que podamos vivir como ella, en diálogo constante con Dios, abierto a su voluntad y sobre todo, firmes en la fe. La oración nos hará más fuertes y nos iluminará el camino para poder alcanzar la santidad. Alabado sea Jesucristo.